Radio Cocinando Conciencias, episodio 42. Muy buenos días, bienvenidos una semana más, otro jueves más a la radio de Cocinando Conciencias, un podcast donde hablamos de nutrición, de alimentación saludable, de recetas sanas, sabrosas y sencillas. Un podcast donde intentamos ayudarte a que cocines de manera más saludable, más responsable y sin necesidad de volvernos locos y pasar 20 horas en la cocina. Porque sí, comer de manera sana y sabrosa es posible y aquí te ayudo a conseguirlo. Bueno, volvemos un día más a la radio de Cocinando Conciencias con la primera entrevista en este podcast. Pero bueno, como antes sabéis una cosita que os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias o dudas en cocinandoconciencias.com/contactar. Y sin más rollo, sin más dilación, vamos ya con la entrevista de hoy. Es muy interesante porque es la primera entrevista que tenemos en este podcast y tenemos con nosotras a Arantxa Muñoz, dietista y creadora del blog comosservegano.com. Hola Arantxa, muy buenos días. Sergio. Bienvenida al podcast de Cocinando Conciencias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal
va la semana? Muy bien, con mucho trabajo y bueno, por aquí hace buen tiempo ahora.
Sí, no, aquí en Valencia es brutal el calor que hace. Muy bien, pues antes de comenzar con la entrevista en sí, quizás haya alguien que no te conozca, así que cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y todas esas
cosas. Bueno, pues soy Arantxa, soy técnico superior en dietética, ejerzo como dietista, en este caso online principalmente, y tengo unas redes sociales y un par de blogs. Uno es sobre mi profesión y el otro es sobre alimentación vegana. Y no solo alimentación, también estilo de vida vegano. Uno se llama Cómo Ser Vegano, comoservegano.com, y el otro es arantxamuñoz.com.
Muy bien, pues como estás especializada en veganismo, ¿no? Y vegetarianismo, pues vamos a hablar un poquito de ello, porque tú, aparte de estar especializada, eres vegana, ¿verdad?
Efectivamente, soy vegana desde hace 5 años.
Muy bien. Y desde, o sea, te iba a preguntar desde cuándo eres... ¿Qué te hizo tomar esta decisión y si ha sido todo progresivo o ya decidiste ser vegana?
Fue progresivo. Yo siempre he tenido una sensibilidad hacia los animales muy grande desde pequeñita, porque me he criado pues con gallinas, con conejos, con perdices. Esto además del hecho de tener pues perros, gatos, pájaros y demás, ¿no? Y bueno, cuando me metí en el ciclo de grado superior de dietética, la primera pregunta que hice era si se podía ser vegetariana, ni siquiera vegana porque no conocía el concepto, sin morir en el intento. Claro. De ahí que el blog se llame Cómo ser vegano sin morir en el intento. Y mis profesoras me dijeron que vegetariana sí, pero que vegana no, porque te podías morir, porque te podías tener deficiencias, que las proteínas... Así que empecé por vegetariana, porque yo estaba en el primer curso de FP. Y desde que acabé el FP, continué siendo vegetariana 4 años y de pronto pues me encontré un vídeo que tiene mucho sesgo y muchos errores nutricionales, pero la parte emocional sí que me hizo reflexionar, me hizo empatizar con animales, sobre todo son las féminas dentro del mundo de la ganadería. Y claro, ahí decidí dar el paso al veganismo. Y esto fue en agosto del 2013.
Vale. Porque claro, el veganismo en sí es más que la dieta,
sí,
¿verdad?
Mucha gente lo reduce a la dieta porque quizá la parte más importante es lo que más cubres durante el día, porque comes más veces al día que vestirte. Pero cubre muchas otras cosas. Cubre también acciones que no tengan que ver directamente con los animales no humanos, como también pues podría ser, yo creo que el feminismo y el veganismo están íntimamente ligados, el altruismo también lo está, qué prendas vestir, el medio ambiente. Creo que todo al final converge, o al menos dentro del veganismo creo que todo debería estar relacionado. Otra cosa es que luego se pueda ser feminista sin ser vegana, o se pueda ser ecologista sin ser vegano, pero creo que dentro del veganismo sí que lo engloba todo. Es un estilo de vida.
Sí, vale, exactamente. Tú ya has dicho que sí que se puede llevar una dieta vegana sin ningún problema. ¿Crees que también se puede llevar una dieta vegana sin ningún problema en cualquier etapa de la vida, tanto en cuando eres pequeño, niño, lactancia,
No es que yo lo
embarazo.
crea, es que así lo dicen de muchos estudios y la Academia de Nutrición Americana, que tiene un descargable, un PDF con todo su posicionamiento que ocupa 11 páginas, donde te da toda la información, referencias bibliográficas en las que se basan, nutrientes a tener en cuenta, digamos, en qué puntos incluso puede ser beneficiosa frente a algunas patologías. Etcétera, es decir, no es una, ya no es una opinión propia, sino que está basada en evidencia científica. Claro, cuando revisamos
Claro.
estudios, los estudios siempre pueden ser interpretables a gusto de cada uno, y esto hay que tenerlo claro cuando se trabaja dentro del mundo científico. Pero hay cosas que son irrebatibles y que hay más o menos posicionamientos a favor de una cosa o de otra. Y la dieta plant-based, que luego dentro de la plant-based pues se puede llevar a una vegana o no, pues sí que tiene evidencia científica que respalda que es 100% segura en la infancia, en la adolescencia, etapa adulta, vejez, atletas de alto rendimiento, embarazo, lactancia, todo.
Vamos, que no hay ningún problema y se podría llevar perfectamente. Y en este sentido, sabes que algunos profesionales de la nutrición dicen, sobre todo en redes sociales, que no se puede obligar a un niño a llevar una dieta vegana. Cosa, ¿qué opinas de estos
Bueno, de estos
profesionales?
profesionales,
¿Qué es con
creo
estas?
que cada profesional, como decíamos o decían mis profesores de pequeña, cada maestrillo tiene su librillo y todos tenemos nuestro sesgo personal o profesional, y no puedo juzgar a un profesional porque en un momento determinado tenga un sesgo porque todos lo tenemos, ¿vale? Entonces yo sobre estos profesionales no
Ya.
opino ni mejor ni peor, creo que son mucho más que
Me parece
esta
bien.
opinión que emiten. Puedo no estar a favor de esta opinión, pero creo que eso no les define a ellos como persona. Quizá la forma de ejecutar esta opinión sí que pueda ser más discutible, pero el que tengan esta opinión no los hace, o sea, no los define, creo yo, porque todos nos posicionamos a lo largo de nuestra vida en muchísimas cosas y lo que hace 10 años era impensable, hoy de repente somos súper fan y estamos a tope de ello. Entonces,
Ya, sí.
simplemente yo les invitaría a que intenten no ejecutar ese tipo de opiniones o de posicionamientos en las personas que confían en ellos, que ya vienen con esa decisión. Es decir, yo, por ejemplo, podría parecer que por ser vegana tendría que atender solo a pacientes veganos y vegetarianos. Y al contrario, a mí si me llega una
Claro.
persona, pues por ejemplo, con un hipotiroidismo de Hashimoto, o sea, con una tiroiditis de Hashimoto, y quiere llevar una dieta paleo, porque prácticamente el protocolo autoinmune es paleo, pues a tope con ello y eliminamos lo que haga falta. ¿Que se anima a introducir legumbres pese a que la dieta paleo no lo incluya? Pues las incluimos. ¿Que no quiere? Pues no pasa nada tampoco, ¿sabes?
Pues no pasa
Que
nada.
intenten que
Claro.
sus sesgos o sus juicios o sus opciones personales no les influyan a la hora de ponerlo en práctica con las personas que confían en ellos como profesionales. Pero por supuesto que ellos como profesionales y como personas pueden tener su opinión.
Claro. Sí, no trasladar esa opinión siquiera a la práctica
Efectivamente.
clínica.
Sí,
Eso no
tal
es un
cual.
poco. Tienes razón completamente. Vamos un poquito con esos mitos que decías al principio, que te decían tus profesoras cuando, bueno, ya hace tiempo de eso, pero bueno, yo creo que aún siguen esos mitos un poco rondando el tema de la dieta vegana. ¿Qué mitos crees que están aún más presentes en cuanto a la dieta vegana? ¿Calcio,
Pues
proteínas?
no sé, no sabría decirte, ¿eh? Porque claro, como yo trabajo mucho con esto, no siempre ya me voy dando cuenta de que muchísimos profesionales, divulgadores que tenemos actualmente en las redes de España, sobre todo, como podrían ser pues Aitor de Mi Dieta Cogea, Lucía de Dime Qué Comes, Virginia de Dieta Enfurecida, Gabriela Uriarte de Gu Nutrición, Noelia Chinea de Con N de Nutrición, etcétera. Gracias a Dios tenemos compañeros y compañeras que trabajan fondo a fondo en redes sociales para desmitificar algunas cosas que nos hacen mucho más fáciles luego a la práctica en consulta, que no tenemos que volver a repetir. Pero quizá lo más típico son micronutrientes más que macronutrientes. Yo creo que donde se ponen
Sí.
más quisquillosos es en aquellas cosas que ni siquiera ellos o ellas se paran a pensar en su dieta. B12, yo creo que ya más o menos está controlado el tema, aunque siguen saliendo dudas, pero yo creo que ya más o menos la gente sabe que si eres vegano hay que suplementar vitamina B12. Tema de omega 3 sigue habiendo controversia porque además, hasta donde yo sé, el omega 3 no se puede calcular en un análisis porque no hay unos parámetros de mínimos y máximos a valorar, pero la gente sigue haciendo hincapié en que no ingiere suficiente omega 3 cuando llevas una alimentación vegana. Sí que se puede, en semillas como el lino y la chía, tanto el aceite de lino prensado como la propia semilla triturada o activada, en las nueces tipo California, tipo del país. Y en el peor de los casos, si eres alérgico, como me ocurre a mí, que soy alérgica a las nueces, existen suplementos a base de algas que son perfectamente seguros y con una cantidad de EPA y DHA bastante maja. Más dudas o mitos alrededor de todo esto. Bueno, sobre todo en las proteínas donde sale el mito o la duda es en la digestibilidad de estas, es decir, la cantidad de proteína que aportan en función de su digestibilidad. Y también luego en temas de deportistas de alto rendimiento o que hagan falta un cálculo proteico más allá del 1,1 que establece la OMS, ¿no? Pues si quieres hacer un 1,5 o un 2 gramo de proteína por kilogramo de peso de persona, pues claro, se va complicando porque las proteínas vegetales suelen ser más saciantes, pero igual que ocurre en una dieta no vegetariana ni vegana, que muchas veces hay que recurrir, que si al queso batido, que si a la proteína whey y demás.
Claro,
pues hay opciones aplicables al veganismo en este caso.
Sí, por ejemplo, la proteína de guisante, ¿no?
A mí me gusta muchísimo más la de cáñamo que la de guisante. La de guisante hay mucha gente a la que le sienta un poco regu.
No la he probado, quiero probarlas.
Todas las proteínas vegetales y las proteínas no vegetales en polvo saben a rayos. Y que diga lo contrario, tiene un gusto pésimo.
Pero sí, pero cualquier proteína, whey, si no le pones
exactamente,
sabor...
Exactamente, tanto la whey como la de soja y salada, como la de guisante, como la de arroz, todas están malas.
Las que vienen sin sabor, eso no hay Dios que se lo coma, o sea, eso
sabor,
está asqueroso.
Tienen unos edulcorantes que yo antes me pego un tiro de comérmela con sabor.
Sí, además que lo notas cuando te tomas esa de chocolate, la típica proteína whey de chocolate. Y cuando estás acostumbrado a no tomar tanto azúcar ni tanto edulcorante, lo notas, pero simplemente con olerlo.
De verdad que lo entiendo. Cogeros las neutras, cogeros cacao, ponerle un plátano, ponerle higos.
Exacto.
Pero por Dios, no cojáis las de sabores. Además de que perdéis proteína, porque todo lo que tú compras un paquete de 2 kilos de proteína whey con sabor a chocolate, y has perdido un 20% entre el cacao que le ponen y el edulcorante que le ponen. Cómprate la neutra y ya le pondrás tú el cacao y lo que le quieras poner, y no pierdes dinero tampoco.
Sí, eso también es muy importante. Muy bien.
Dime.
No.
Bueno, que luego también otro de los mitos es el tema del calcio. Pero, bueno, yo aquí siempre hago hincapié en que no solo importa el aporte de calcio, también es importante el nivel de actividad física que hagas, porque sin ejercicio físico o ejercicio de impacto, pues poco vamos a conseguir que ese calcio se fije donde debe fijarse, sino que lo que vamos a producir es una hipercalcemia, y el aporte de vitamina D, que tenemos un serio déficit a nivel de toda España, incluido en Canarias, de esta vitamina, de esta vitahormona, y parece que a la gente le da un poco igual esto. Entonces, más que fijarnos que en el consenso del FESNAT del 2010 se estableció 0,9 gramos de calcio al día por un adulto que no esté en gestación, etcétera, yo más que hacer hincapié en el aporte de calcio, que es importante, yo le metería caña a esos profesionales en decir: toma el sol, revísate en analíticas que haya vitamina D, si hay que suplementar, acude a un especialista, y sobre todo haz ejercicio tanto normal, o sea, tanto cardio como de impacto, para promocionar que ese calcio aparezca donde tenga que aparecer. Y menos el hecho de que no hay tantas fuentes de calcio vegetal, sí que las hay, solo hay que buscarlas.
Sí, hombre, claro que las hay, por supuesto. Sí, lo que comentas de la vitamina D es tremendo. Lo del el estudio que comentas, ¿no? De Canarias. Creo que es en estudiantes, se hizo en estudiantes universitarios de Canarias, que creo que el 80 o 85% tenían déficit de vitamina D.
Es una locura.
Eso es brutal. En Canarias,
que
¿no? O sea, en Canarias
todo el año.
Que allí... Exacto. Que si me dices que fue en Asturias o en Galicia, que llueve más, pues bueno, Pero es que en Canadá, madre mía. Y sí, tenemos que salir más a hacer deporte todos. Y ahora otro tema es el sedentarismo, que lo traté en otro podcast también, que es muy bestia cada vez más. Y cada vez la gente hace menos deporte y cada vez se mueve menos,
Sí,
ya
tal
en sí.
cual.
Ahora está de moda el patinete
Sí. Sí.
de marras, que madre mía.
Sí.
Sí, la verdad que sí. ¿Qué fuentes de calcio existen en vegetales?
Propiamente en vegetales tenemos almendras, semillas de sésamo, las crucíferas, muchas legumbres, tanto la soja como tal, como las alubias o los garbanzos son fuente de calcio. Un plato de garbanzos tiene 123 o 140 miligramos de calcio, que es una ración de calcio de las 6 a 8 que nos hacen falta al día. Los higos, tanto frescos como deshidratados, son fuente de calcio. Cereales integrales, pero concretamente pan integral, puede ser 80 gramos de pan integral, que para quizá una persona de 50 kilos pues es mucho, pero para una persona que entrena a topete pues puede ser una ración más que asumible.
Claro.
El tofu en general, al ser un derivado de la soja, también tiene calcio. Lo que ocurre es que existen tofus en el mercado que tienen sales de calcio añadidas, ya sea sulfato de calcio, cloruro de calcio, que nos aportan una muy buena ración. Por 100 gramos tendríamos dos raciones de calcio con este tipo de tofus.
Muy bien.
Las
¿Y la digestibilidad es la misma, la
¿Te
absorción?
refieres en general de cualquier calcio? ¿Te refieres en el caso del tofu que estábamos hablando?
Bueno, el tofu y en general
Bueno, la
del
absorción
calcio
es un poquito
vegetal.
inferior a la de origen animal, pero no es muy significativa. No es muy significativa. Sobre todo cuando hablamos de alimentos enriquecidos. Dependiendo también de los tipos de cocción que utilices, pues no es lo mismo comerte un brócoli crudo, que se hacerte un cuscús crudo de brócoli, etcétera, que tomártelo al
Sí,
vapor o
por supuesto.
tomártelo en puré, que ya estará más digerido, etcétera.
En cuanto a otro micronutriente, el hierro, ¿crees también que hay mitos en
Bueno,
cuanto al hierro en dietas veganas?
sí, pero es muy fácil de romper ese mito en consulta, porque es tan sencillo como preguntarle cuántos familiares tienes, sobre todo mujeres, que es donde más tenemos este problema, que no son vegetarianos ni veganos y tienen problemas de hierro. Y ahí es cuando se ve que el problema no está
Pues.
tanto en la ingesta de hierro, sino en la absorción a nivel intestinal o incluso en otros factores que impiden la absorción de este, como podría ser el abuso de taninos. Y luego, por supuesto, ya problemas más genéticos. Yo siempre
Claro.
suelo recomendar intentar distanciar las comidas principales de las fuentes de taninos, como son té, café, incluso el descafeinado, por supuesto, chocolate, vino tinto, alcohol en general, y añadir una muy buena fuente de vitamina C en la comida rica en hierro, que suelen ser las comidas principales, aunque comemos hierro a lo largo de todo el día, por volumen, donde suele haber más es en la comida principal. Y en principio,
Claro.
de norma general, salvo que ya tengas un problema, ya sea de absorción por problemas digestivos o porque tengas esa tendencia que no recubres ni siquiera con el tardífero ni nada, en principio no suele haber mayores problemas. La ferritina suele salir más baja que cuando no eres vegetariano y vegano, pero lo que es el hierro sérico suele salir bien.
Muy bien, está claro. Vamos a hacer una especie de una persona que se quiere hacer vegana, de repente ha decidido cambiar al veganismo. ¿Qué consejos le darías? ¿Cómo modificar la dieta?
Bueno, lo primero es que si tienes muchas dudas, por Dios, ves a un dietista o dietista nutricionista especializado.
Eso es lo primero.
Importante el punto de
Sí.
especializado, porque cuando no estás especializado, pues tiendes a decir, pues venga, pues en lugar de comerte el filete de pollo, cómete un filete seitán. Mira, no, no es lo mismo, ¿vale? Lo primero es que
Claro.
acudas a un profesional si tienes muchas dudas. Si crees que tienes un poco de maña a la hora de revisar información por internet, de discernir cuál es verídica y cuál está un poco sesgada, etcétera, pues hay blogs como el de Dime qué comes, el de Mi dieta cogea, tenemos. Pues sí,
El
bueno, con el
tuyo.
mío estamos en ello ahora, pero como estoy migrando contenido y demás, ahora mismo no está disponible, pero bueno, el mío sería una opción también.
Bueno.
En cuentas de Instagram donde, pues, por ejemplo, tanto Noelia de Corona de Nutrición, Gabriela de Gu Nutrición, yo, por ejemplo, Vicky de Nutritionist de New Black, tanto en su página web como en su Instagram, tienen muchísima información acerca de todo esto, entonces puedes intentar discernir información de ahí. Tienes el libro de Vegetarianos Conciencia de Lucía Martínez Argüelles. Tienes Más vegetales, menos animales de Julio Basulto y Jorge Cáceres. Víctor, joder, no me sale el nombre. Juanjo Cáceres.
Juanjo Cáceres, sí.
Esto para empezar, ¿vale? Y si no, pues pequeños tips. Prioriza legumbres, frutos secos y derivados de la soja como fuentes de proteína, tanto por cantidad como por calidad. No olvides consumir vegetales tipo verduras y hortalizas, tanto crudos como cocinados a diario. ¿Qué más? Que escojas agua como preferencia, que distancies las comidas principales de alimentos ricos en taninos, como los que acabamos de comentar, y que potencies introducir alimentos ricos en vitamina C, ya sean verduras o hortalizas como tomate o perejil o zumo de limón para aliñar las ensaladas, o un postre de una fruta rica en vitamina C. Básicamente, con esto tendríamos para empezar. Y escoge alimentos enriquecidos, como bebida de soja enriquecida con calcio, yogur de soja enriquecida con calcio, en lugar de aquellos que no tienen. Aquí siempre hay un problema, y es que nos encontramos con que las bebidas vegetales enriquecidas con calcio suelen ser también enriquecidas con azúcar. Vale.
Azúcar.
Pero hay que priorizar nutrientes. ¿Te vas a tomar un litro de bebida de soja? No. Te vas a tomar un vaso de bebida de soja. Y hay bebidas de soja del mercado que no tienen 12 kilos de azúcar, que simplemente tienen 2 gramos por 100 mililitros, que es básicamente una equiparación del contenido en lactosa que tiene la leche de vaca normal. Por ejemplo, yo aquí siempre suelo recomendar la de Mercadona. No quiero hacer publicidad de marca, pero realmente la bebida de soja calcio del Mercadona normal es la que tiene menos azúcar añadido. Que tampoco es extremadamente dulce y te aporta el 120 miligramos de calcio por 100 mililitros, que es exactamente la misma cantidad que tiene un vaso de leche. Entonces,
de leche,
pues, que
perfecto.
No todo es genial. Huir del azúcar a toda costa. Evidentemente no vamos a meterle azúcar a ese café o tal, o a un yogur, pero que si te encuentras una bebida de soja con calcio, sin azúcar, como por ejemplo Alpro, te encontrarás con que también tiene un 7% de habas de soja. Por lo tanto, el aporte proteico que te va a dar es ínfimo. Estás bebiendo agua, básicamente. ¿Vale?
Agua. Muy bien. Otra cosa, se me había olvidado antes comentarte, la vitamina B12 también se recomienda, ¿verdad?, a vegetarianos, no solo a veganos.
Se lo recomienda la ADA, la antigua ADA, que es la Academia de Nutrición Americana, que tiene una página web que se llama aidrightpro.org. Recomienda que incluso en ovo lacto vegetariano se suplemente la vitamina B12, porque harían falta entre 3 y 6 raciones de huevos y lácteos al día para no requerir la suplementación. Ay, pero eso es una locura, porque monopolizamos la dieta.
Claro.
Si consumimos 6 huevos al día, ¿dónde están los garbanzos? ¿Dónde están las nueces? ¿Vale?
Claro.
Entonces, se recomienda que incluso en vegetariano se suplemente vitamina B12. Dependerá de si fumas o no fumas, si tienes daños renales o no, o un problema congénito en la expulsión del cianuro del cuerpo, el tipo de B12 que se te recomendará. Digamos que a personas que no tengan todo lo que acabo de decir, es decir, pues personas no fumadores sin problemas de expulsión de cianuro y sin problemas renales, se recomendaría cianocobalamina, 2.000 microgramos a la semana. Yo recomiendo la vía sublingual porque así no interfiere con la absorción a nivel intestinal por si hubiese algún problema digestivo o, pues, por ejemplo, que tengas un síndrome de intestino irritable o problemas de intolerancia a la fructosa, bueno, mala absorción de fructosa y demás. Y listo,
sí.
Así de sencillo. Que tienes otros problemas, acude a un dietista o un nutricionista, porque ya se hablaría de hidroxicobalamina o metilcobalamina, pero al haber menos estudios al respecto cambia la dosis, entonces ya no se puede hacer esa recomendación general como hacemos con la cianocobalamina.
Exacto, ante la duda siempre acude al profesional que te aconseje, claro que sí. No, pero quería recalcar esto porque quizás hay muchos vegetarianos o lacto vegetarianos que no se suplementan con la vitamina B12 y deberían hacerlo, como bien dices. Pues muy bien, muchas gracias, Arancha, por esta entrevista. Creo que ha estado muy bien y yo creo que va a gustar bastante. Ha sido la primera entrevista en el podcast de Cocinando Conciencias, aunque llevo más tiempo. Hemos hecho también otra entrevista que ya la podéis escuchar en el podcast de Web de Nutris. En ese podcast hemos hablado más de emprendimiento y de redes sociales, del blog y tal. Os animo también, os dejaré en las notas del episodio ese podcast. Y bueno, para despedirnos, Arancha, cuéntanos un poquito dónde podemos encontrarte, redes sociales, tu página web,
Mi
etcétera.
página web es aranchamunoz.com. Me podéis contactar pues bien por redes sociales, en Twitter @aranchamunoztsd, en Instagram @aranchamuñoz.tsd o @comoservegano. Y tenéis también, si queréis, mi email, info@aranchamunoz.com.
Muy bien, pondré en las notas del episodio todas las redes sociales, la página web,
Muy
¿vale?
bien.
¿De acuerdo? Para que la tengáis a mano. Y nada, hasta aquí este episodio de Radio Cocinando Conciencias. Espero de verdad que os haya gustado y hayáis tomado nota de todo lo que he dicho. Sabes que puedes escuchar este podcast y leer las notas del episodio en cocinandoconciencias.com/radio. Gracias por estar ahí, al otro lado. Gracias por vuestros comentarios, por vuestros mensajes, por vuestros ánimos. Y gracias por compartir el podcast, por darle 5 estrellas en iTunes, por comentar y darle a me gusta en iVoox. Gracias, gracias y mil veces gracias. Os espero la semana que viene en el próximo episodio de podcast de la radio de Cocinando Conciencias. Como siempre, nos vemos en el mercado. ¡Adiós!
¡Adiós!